Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En el programa de hoy podrán escuchar: las instituciones científicas de Rusia desarrollan 26 vacunas contra COVID-19. Desveló este martes la titular de Rospotrebnadzor, la Oficina de Protección al Consumidor del país, Anna Popova. El ministro de Sanidad de Rusia, Mikhail Murashko, destacó que esta vacuna tiene condiciones especiales de conservación y transporte, por lo que en todas las regiones de Rusia estamos creando una cadena logística, según dijo. El opositor ruso Alexei Navalny, que se está recuperando en un hospital de Berlín tras un presunto intento de envenenamiento, piensa regresar a Rusia, reportó The New York Times, citando a un alto cargo de seguridad de Alemania. El doctor en ciencias químicas, Leonid Rink, está convencido de que no se produjo ningún envenenamiento. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Las instituciones científicas de Rusia desarrollan 26 vacunas contra COVID-19. Desveló este martes la titular de Rospotrebnadzor, la Oficina de Protección al Consumidor del país, Anna Popova. 17 organizaciones científicas trabajan en 26 vacunas distintas contra el coronavirus, dijo la alta funcionaria en una reunión de la Academia de Ciencias de Rusia. La vacuna más avanzada es Sputnik V, del prestigioso Centro de Investigación de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya, con sede en Moscú. Sputnik V, basada en los vectores adenovirales humanos, se convirtió el 11 de agosto en la primera vacuna registrada en el mundo.
Un 14% de los voluntarios participantes en los ensayos post-registro de la vacuna rusa contra el coronavirus presentan efectos secundarios como fiebre o dolor muscular, declaró el ministro de Sanidad de Rusia, Mikhail Murashko. Fueron vacunadas más de 300 personas. Un 14% de ellos tienen quejas menores de debilidad, dolores musculares menores durante el día y alguna vez tienen fiebre, dijo Murashko a la prensa. El ministro recordó que este tipo de complicaciones son previsibles y están descritas en las instrucciones.
A fines de noviembre y principios de diciembre, se espera el comienzo del suministro a regiones en grandes partidas de Sputnik V para una vacunación amplia de la población, anunció el titular de Sanidad. Y agregó:
esta vacuna tiene condiciones especiales de conservación y transporte, por lo que en todas las regiones de Rusia estamos creando una cadena logística. Estamos preparando además personal para el trabajo con la vacuna y paralelamente está en marcha el desarrollo industrial de una cantidad considerable de dosis de vacuna que incluye formas hemofílicas para quien padece hemofilia y líquidas. Hoy día son ya tres grandes productores los que trabajan en esa dirección. Consideramos que todo avanza a ritmos congruentes con la hoja de ruta que nos trazamos, destacó el ministro Mikhail Murashko.
En lo que se refiere a la situación con el COVID-19, Rusia detectó 5.529 nuevos contagios y 150 fallecimientos por esta enfermedad respiratoria en el último día, informó este martes el Centro Operativo contra la Propagación del Virus. En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 5.529 nuevos casos de infección por coronavirus COVID-19 en 84 regiones, incluidos 1.245 asintomáticos, 22,5%, dice el comunicado. El total acumulado, 1.073.849 infectados en las 85 regiones del país, representa un incremento del 0,5% con respecto a la jornada anterior. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en la capital rusa, 730, San Petersburgo, 206, y la provincia de Rostov del Don, 165, en el sur del país. Con la defunción de otros 150 pacientes, el total de fallecidos por el nuevo coronavirus en el país se elevó a 18.785. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El opositor ruso Alexei Navalny, que se está recuperando en un hospital de Berlín tras un presunto intento de envenenamiento, piensa regresar a Rusia, reportó The New York Times citando a un alto cargo de seguridad de Alemania. No planea exiliarse en Alemania. Quiere volver a su casa en Rusia y quiere continuar con su misión, dijo la fuente. El funcionario que pidió el anonimato afirmó que Navalny es plenamente consciente de su condición, es plenamente consciente de lo que sucedió y es plenamente consciente de dónde se encuentra. Según la fuente, Navalny permanece bajo fuerte custodia policial en el hospital. En su conversación con un fiscal alemán, rechazó la solicitud rusa de que el caso sea investigado conjuntamente por Rusia y Alemania.
Navalny fue trasladado a Berlín desde Rusia el 22 de agosto, después de pasar dos días en un hospital de la ciudad de Omsk, donde fue ingresado tras perder el conocimiento durante un vuelo procedente de la ciudad de Tomsk. En el hospital de Omsk, Navalny fue inducido en un coma y tratado con atropina, fármaco que suele utilizarse como antídoto para los agentes nerviosos. Sin embargo, los médicos del hospital ruso afirmaron luego que no habían detectado rastros de toxinas en la sangre y la orina del paciente, cuya condición atribuyeron a un trastorno metabólico. El 2 de septiembre, el portavoz del gobierno alemán, Stefan Seibert, informó que los análisis toxicológicos realizados por un laboratorio de las Fuerzas Armadas de Alemania muestran que Navalny fue envenenado con una sustancia del grupo Novichok, incluido en la lista de sustancias prohibidas de la Convención sobre Armas Químicas. El 14 de septiembre, el Ministerio de Exteriores alemán declaró que esa conclusión había sido corroborada también por laboratorios de Suecia y Francia, y que las muestras tomadas a Navalny habían sido proporcionadas a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC.
El doctor en ciencias químicas, Leonid Rink, expresó su desacuerdo con dichas conclusiones y está convencido de que no se produjo ningún envenenamiento con una de las sustancias del grupo mencionado por expertos occidentales. En caso contrario, el paciente no se hubiera recuperado tan rápido.
La recuperación se hubiese prolongado como mínimo por varios meses y en caso de que los niveles fueran muy bajos, que incluso podrían no mencionarse como envenenamiento y siempre que, como se dice, simplemente estaba cerca. En general, hay que olvidarse de la palabra envenenamiento. No hubo ni hay ningún rastro ni síntoma, nada por el estilo, asegura el experto.
Desde Moscú califican de infundada la versión alemana sobre lo ocurrido con Navalny y dicen esperar respuestas oficiales a las solicitudes enviadas a Berlín. El presidente ruso Vladimir Putin dijo el 14 de septiembre en una conversación telefónica con su par francés, Emmanuel Macron, que es necesario que Alemania entregue los materiales sobre Navalny a Rusia para que pueda esclarecer.
Mientras, Alexei Navalny confirmó este martes que ya puede respirar por su cuenta tras salir del coma. El opositor publicó en la red social Instagram una foto en la que se le ve sentado en una cama de hospital, rodeado de su esposa e hijos y muy demacrado. Les echo de menos, todavía no sé hacer casi nada, pero ayer fui capaz de respirar por mi cuenta todo el día, totalmente por mi cuenta, sin ninguna ayuda externa, sin siquiera una válvula en la garganta. Me gustó mucho, un proceso asombroso, infravalorado por mucha gente. Se lo recomiendo, dice el texto al pie de la foto.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio, El Punto. el proyecto de presupuesto de defensa de Estados Unidos, que contiene sanciones ampliadas contra el gasoducto Nord Stream 2, difícilmente sea aprobado próximamente. Así lo ha dicho el miembro del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Mark Thornberry, comunica USNI News. Según el diputado, la retención obedece a divergencias entre las cámaras del Congreso, cada una de las cuales presentó su propia versión del documento. Además, la situación se ve complicada por la posición de la Casa Blanca con respecto a la enmienda que intima a cambiar los nombres que llevan las bases militares y buques en honor de comandantes confederados. ¿Tendrá lugar esto antes de las elecciones? No, difícilmente, declaró Thornberry al comentar la posibilidad de que el proyecto de ley sea aprobado. Las presidenciales en Estados Unidos están fijadas para el 3 de noviembre. El politólogo y especialista en Estados Unidos, Dmitry Drobnitsky, expuso su opinión sobre el particular.
El problema de la aprobación no se debe a la existencia en el Congreso de ciertas discrepancias acerca de la necesidad o no de imponer sanciones. En este sentido, los congresistas en cualquier momento y sin el menor problema pueden establecer sanciones. Las discrepancias obedecen a otros motivos, en parte a la distribución del dinero y al cambio de los nombres que llevan las bases en honor de confederados. En caso de que se superen las discrepancias, las sanciones serán aplicadas, dijo Dmitry Drobnitsky.
El experto explicó el por qué se aprestan a imponer las nuevas sanciones antirrusas a través del presupuesto militar.
Inicialmente, el proyecto de presupuesto de defensa era contemplado como forma de tramitar las sanciones a través del Congreso. Es una vieja idea relacionada con que alguien debe controlar el establecimiento de sanciones. A través de la documentación presupuestaria es más fácil hacerlo. Las sanciones serán aprobadas en cualquier caso y debemos partir del hecho de que las sanciones irán por la línea ascendente, asegura Dmitry Drobnitsky.
El proyecto de defensa para el año 2021 prevé sanciones adicionales contra Nord Stream 2, que supone la construcción de dos tuberías con una capacidad total de 55.000 millones de metros cúbicos de gas por año desde el litoral de Rusia a través del Mar Báltico hasta Alemania. Las restricciones se extienden a las compañías que propician la venta, arrendamiento o concesión de buques tendedores de tuberías para la construcción del gasoducto. Además, se prevén sanciones por la concesión de seguros y reaseguros, servicios o locales para la modernización técnica de los buques. En diciembre del año pasado, Washington ya había impuesto sanciones contra Nord Stream 2 y exigió a las compañías encargadas del tendido el cese inmediato de la construcción. Prácticamente en el acto, la Suiza OSIS declaró la suspensión de los trabajos. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El llamado del primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, de iniciar una nueva discusión sobre la construcción del gasoducto Nord Stream 2 con el trasfondo de la situación con Alexei Navalny fue comentada en la agencia danesa de energía DEA. En respuesta a la pregunta de Sputnik si podría esta agencia revocar la autorización para el tendido de la tubería, el representante del servicio regulador, Morten Christensen, señaló que la tarea de la DEA consiste en velar por el cumplimiento de las demandas de índole ecológico y de seguridad. La responsabilidad de la Agencia de Energía de Dinamarca con respecto al tendido de la tubería se circunscribe a asegurar que las compañías cumplan las condiciones de conformidad con las que fue otorgada la autorización, subrayó Morten Christensen. Recordemos que la agencia extendió el permiso para la construcción del gasoducto en julio de 2019. El economista Stanislav Mitrajovic, experto de la Fundación de Seguridad Nacional Energética, opinó que era esperada tal postura de la agencia danesa, ya que no existen razones técnicas para anular la autorización ya extendida.
La autorización fue otorgada por consideraciones técnicas, avalada por un peritaje ecológico meticuloso. De ahí que no existan razones para negar la autorización, destacó Stanislav Mitrajovic.
Persisten los escollos para que se reanude la construcción, pero ellos son de orden distinto, resaltó el experto y amplió.
Es necesario el reequipamiento del barco ruso, tendedor de tubería, Académico Chersky. Hay que resolver todavía lo del seguro, que sería adoptado por la propia Dinamarca. Pareciera que esta desea recibir un seguro de alguna compañía occidental, pero las empresas occidentales de este rubro temen las sanciones, razón por la que de momento no extienden un seguro. Estos son los problemas que es necesario resolver aún, considera Stanislav Mitrajovic.
El experto añadió que es deseable lograr próximamente la solución de estos problemas, antes del inicio de la temporada de tormentas en el Báltico. Caso contrario, a su juicio, no están descartadas las movidas en el calendario de las obras, ya por razones meteorológicas. Nord Stream 2 supone la construcción de dos líneas del gasoducto de una capacidad de 55.000 millones de metros cúbicos al año, desde el litoral de Rusia por el lecho del Báltico hasta Alemania. Estados Unidos, que promueve en la Unión Europea su gas licuado, se opone a la culminación de Nord Stream 2. En diciembre del año pasado, Washington implantó sanciones contra Nord Stream 2, exigiendo a las compañías participantes en el proyecto el cese del tendido de la tubería. La compañía helvética Alsys, cuyos barcos estaban ocupados en el proyecto, anunció después de esto la paralización de los trabajos. En Gazprom declararon que pueden por su cuenta dar cima al tendido de la tubería. Como se informara, en esos trabajos puede participar el barco académico Chersky. Al día de hoy, está terminada la mayor parte del proyecto. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La sede electoral del presidente Donald Trump utilizó en su video de campaña la imagen de aviones y fusiles automáticos rusos, escribe el diario Político. En el video publicado el día 8 de este mes, los autores llaman a la ciudadanía a respaldar a las tropas de Estados Unidos y votar por Trump. En el video aparecen imágenes de siluetas de soldados y de tres aviones de caza. Expertos entrevistados por el periódico señalaron que los aviones son cazas rusos MiG-29 y uno de los militares tiene en sus manos un fusil automático AK-74. Yuri Rugulov, director del Fondo de Estudios de Estados Unidos Roosevelt de la Universidad de Moscú, comentó el alboroto armado en torno al video de la campaña electoral.
No me pondría a profundizar demasiado en esos vídeos. Eso lo hacen las compañías de publicidad y no cabe esperar de ellas informaciones fidedignas. También podrían haber cometido un desliz. Podrían sombrear algo especialmente, mostrando el arma rusa. Dice que contra ella Estados Unidos siempre está dispuesta a levantarse y ser fuerte. Es decir, en este caso puede ser cualquier cosa, desde un desliz hasta una interpretación errónea. Pienso que, de todos modos, se trata de un desliz de los publicistas. Todo se hizo de forma impensada. Y esos casos son frecuentes. Ocurren a menudo cuando se colocan cuadros que nada tienen que ver con el arma norteamericana o cuadros de otra guerra, dijo Yuri Rogulyov.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio, El Punto. En Washington, en la Embajada de Rusia declararon que los militares norteamericanos no se cansan de inflar la amenaza rusa en lugar de fomentar un diálogo productivo. De este modo, la misión diplomática comentó la entrevista publicada el 13 de marzo en las páginas de Air Force Times del general Timothy Ray, jefe del Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. A juicio de los diplomáticos, el general Ray sitúa de facto en una misma línea con el terrorismo la supuesta amenaza que parte de Rusia y de China, ligando lo que define como peligro con la modernización del arsenal nuclear implementada por nuestros países.
En la declaración de la embajada rusa leemos: resulta curioso que se formulen tales críticas en el contexto de los esfuerzos costosos prolongados empeñados por Washington en el perfeccionamiento de su propio armamento nuclear. Además, Estados Unidos está bajando el umbral del uso del armamento nuclear. Así, en 2019 instalaron cargas nucleares de baja potencia W76-2 en los misiles balísticos Trident P. Acciones semejantes elevan el riesgo de la escalada de un conflicto potencial. Los diplomáticos llamaron a las autoridades norteamericanas a no exacerbar sentimientos antirrusos en la sociedad y centrarse en la interacción productiva en interés del robustecimiento de la estabilidad global y de la seguridad.
El politólogo militar Vladimir Bogaterov destacó que la política de la dirigencia norteamericana apunta a la intensificación brusca de la tensión en toda una serie de regiones del mundo, sobre todo en los continentes europeo y asiático.
Ellos declararon como los enemigos principales del presente a China y Rusia, y sobre esa base aplican una política en una serie de direcciones, que comprende la creación de tensiones políticas, la modernización de sus fuerzas armadas y la financiación del complejo militar industrial del país. Además, están creando las condiciones para que los países de la Unión Europea, Asia, Oriente Próximo, sean obligatoriamente nutridos, respaldados y provistos del armamento norteamericano y de su política militar, además de la implementación de los intereses norteamericanos en esas regiones del mundo, incluyendo la ampliación de bases militares.
Para Estados Unidos es indispensable, con el objetivo de plasmar todas estas medidas, destruir el sistema de acuerdos que frenan el desarrollo y la modernización de arma nuclear y de los últimos tipos nuevos de armamento, señaló el politólogo militar.
De ahí que Estados Unidos optara por la ruptura del Tratado de Defensa Antimisiles, de ahí que optara por el abandono del Tratado de Eliminación de Cohetes de Corto y Medio Alcance y que respalde el fracaso del Tercer Tratado de Desarme Nuclear, el START 3. Así las cosas, la política de Estados Unidos, que comulga totalmente con los intereses del complejo militar industrial, llega por los labios de militares y de políticos a la comunidad mundial con un solo objetivo, a saber, para el dominio en el mundo y el bloqueo a todos los que puedan rivalizar con ellos en los terrenos político, económico y militar, concluye diciendo Vladimir Bogaterov.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Ante la pandemia del coronavirus y la crisis de las economías desarrolladas, China se está convirtiendo en un nuevo centro de actividad económica, por lo que el papel del yuan también está creciendo. En particular, el gigante asiático busca usar su moneda en las transacciones con los países participantes de la iniciativa Un Cinturón, Una Ruta. China debería aprovechar al máximo el yuan en sus transacciones con otros países del proyecto Un Cinturón, Una Ruta, declaró el expresidente del municipio de Chongqing, Wang Qifan, en un foro financiero en Xi'an. Según el funcionario chino, el yuan se utiliza ahora poco y es necesario usar la moneda china a lo máximo para formar precios, pagos y reservas. El dólar estadounidense sigue teniendo una posición dominante en el mundo. Representa más de la mitad de todos los pagos internacionales. Sin embargo, este sistema se ha desarrollado debido a las peculiaridades de la antigua estructura del comercio mundial, observa Lu Yang, investigador del Instituto de Investigación Financiera de la Universidad Popular de China, consultado por Sputnik.
Antes, las industrias de muchos países en desarrollo estaban vinculadas a las cadenas de producción de estados desarrollados. La producción de baja tecnología con uso intensivo de mano de obra se subcontrataba en los países en desarrollo y los productos terminados se vendían principalmente en los mercados desarrollados, explicó Liu Dian. Ahora, con la crisis de muchas economías desarrolladas causada por el brote del coronavirus, el equilibrio se está desplazando hacia los mercados emergentes. Por lo tanto, un aumento de la participación del yuan chino en el comercio mundial es natural. Después de la pandemia de COVID-19, los mercados occidentales, que ya estaban saturados, se enfrentaron a serias dificultades, pero cada vez hay más mercados emergentes, entre ellos China. Por lo tanto, el creciente uso del yuan en el comercio con los países de la iniciativa Un Cinturón, Una Ruta, se debe principalmente a su creciente dependencia de China, señaló el analista. Además, el nivel de confianza en el dólar está disminuyendo a nivel global. Cuando la economía mundial se enfrenta a una recesión, muchos países en desarrollo se ven especialmente afectados por las fluctuaciones monetarias. Por lo tanto, por supuesto, hay una tendencia a la desdolarización y los países de Un Cinturón, Una Ruta eligen el yuan como moneda de transacciones, indicó Liu Dian.
Según el experto chino, esto se debe en primer lugar al hecho de que el mercado chino se está volviendo más importante en el sistema de comercio mundial. En segundo lugar, los países quieren asegurarse contra los riesgos macroeconómicos asociados a las fluctuaciones de la moneda estadounidense. Esto es beneficioso para todas las partes, enfatizó.
Liu Dian considera probable que el yuan llegue a ser primero una moneda de comercio regional. Según los resultados del primer trimestre de este año, los países de la ASEAN se han convertido en el mayor socio comercial de China. El volumen de comercio creció un 6% interanual hasta alcanzar los 140.000 millones de dólares, mientras que el comercio de China con Estados Unidos y la Unión Europea disminuyó debido a la pandemia. A mediano plazo, se prevé que el equilibrio comercial y la actividad económica se desplazarán hacia el este. En este contexto, China y su moneda están adquiriendo especial importancia como elemento vinculante en la nueva estructura comercial y económica.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Papa Francisco firmó un documento que prorroga por 2 años el acuerdo provisional cerrado con China en 2018 sobre el nombramiento conjunto de obispos. El anuncio fue hecho a la agencia Reuters por una alta fuente del Vaticano que prefirió permanecer en el anonimato. Previamente, en respuesta a la petición de confirmar si el acuerdo sería prorrogado aún por 2 años, el portavoz de la Cancillería China, Zhao Lijian, comunicó el 10 de septiembre en rueda de prensa en Pekín que el acuerdo fue zanjado exitosamente. Además, dijo que las partes se ofrecían respaldo mutuo en la lucha contra la pandemia, defendían conjuntamente el sistema global de salud e, interaccionando activamente, fortalecían la confianza y el entendimiento mutuos. El diplomático chino manifestó que las partes seguirán manteniendo estrechos contactos y consultas con el fin de favorecer el mejoramiento de las relaciones. Al comentar la declaración del diplomático chino, el analista Bernardo Cervellera, de la edición electrónica Asia News, que se publica en Roma, señaló que el citado acuerdo vence en menos de 2 semanas. El experto en las relaciones chino-vaticanas, Stanislav Strimidlovsky, destaca que el Vaticano está conforme con los lazos con China.
Si el Vaticano no estuviese conforme, no daría luz verde al acuerdo. El Vaticano confía en lograr para sí algo importante, aunque, claro está, no en el curso de 2 e incluso de 4 años. La perspectiva se divisa entre unos 20 hasta 30 años. Las partes deben forjar una confianza estable, deben acostumbrarse la una a la otra, deben mostrar que saben guardar la confidencialidad de las negociaciones y cumplen las promesas. Y lo importante es que eso sea una línea estratégica para que no resulte que con la asunción del nuevo Papa se derroguen los acuerdos anteriores y haya que empezar todo de nuevo.
Stanislav Strimidlovsky opina que la resolución tomada por el Vaticano también prueba que la Santa Sede resiste los golpes de aquellos que critican su acercamiento con Pekín. De no ser así, evidentemente no habría negociaciones entre la Santa Sede y Pekín. No habría ningún otro paso encaminado hacia la otra parte. A la vez, el experto del Centro de Estudios de Religiones de la Universidad de Humanidades de Rusia, Boris Malashev, expresó a Sputnik que la resolución del Vaticano sobre la prórroga del acuerdo provisional es un hecho trascendental.
Sin duda alguna, el Vaticano sigue desarrollando su política tradicional. Hace tiempo ya que está interesado en normalizar sus relaciones con China. El Vaticano da a entender inequívocamente que hay que tener buena amistad con China. No se puede rechazar al país asiático y siempre hay que buscar fórmulas de compromiso. Sin duda, tal paso también fortalece el estatus diplomático de la Santa Sede en la propia Europa.
El martes, la Cancillería China confirmó el interés por el mantenimiento de los lazos con el Vaticano para lograr un mayor progreso en tal dirección.